Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo mi querido Sergio Hernández Roura. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes de nueva cuenta.
¿Qué tal, hermano? Pues muy emocionado por estar el día de hoy aquí contigo, con ustedes, con quien nos escucha, porque el día de hoy va a lo grande.
Sí, hoy estamos de manteles largos y muy largos, y además se extienden por diferentes áreas. Nuestro invitado es José Luis Zárate, uno de los más importantes escritores de ciencia ficción y del género fantástico en nuestro país. José Luis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No sabes qué gusto tenerte con nosotros.
Pues muchas gracias. Ahora sí que aquí estamos para platicar a gusto de todos los temas que quieran.
Pues el primer tema, José Luis, sería cómo llegas a la literatura fantástica y a la ciencia ficción.
Pues es bastante interesante. Yo soy de una generación en que el papá trabajaba y la mamá trabajaba y el niño se quedaba a cargo del televisor. Entonces, el día que me portaba bien es que me pasé todo el día frente a la pantalla y todos los días me portaba bien. Eran tiempos arcaicos, más o menos por el Cretácico anterior, en que había dos canales de televisión, así de ¡wow! Y yo me veía toda la programación matutina que tenía cosas como Mi Bella Genio, Hechizada, Viaje al Fondo del Mar, Dimensión Desconocida, Perdidos en el Espacio, Tierra de Gigantes, toda esa barra me la sabía prácticamente de memoria. Entonces, pues yo siempre fui, ahora sí que como la familia trabajaba, yo me la pasaba demasiado tiempo en casa. Cuando llegaba al colegio, pues era el gordito que se sabía todos los programas, todo eso. Pero siempre me gustaban las historias, todas esas historias, las historias de fantasía, de otros mundos, de maravillas, de futuro. Y me gustaban tantos que yo mismo quería contar alguna de esas historias. Entonces, cuando llegué a mi primer taller literario, siempre dicen en los talleres literarios, escribe de lo que conoces. Digo, ¿qué conozco? Ah, conozco de vampiros, robots, futuro, todas esas cosas oscuras, ¿no? Entonces, y pues creo que ese fue más o menos mi entrada al género fantástico. Pasó algo muy interesante. Yo nací en el 66, o sea, en el siglo pasado, en el milenio pasado, hace más de medio siglo, y en ese entonces estaba todavía los resabios de la carrera espacial. Todo era galáctico, todo era estratosfera, todo eran astronautas y futuro posible. Entonces, a mí eso realmente me gustaba. Siempre me gustó mucho esta maravilla porque en ese entonces la tecnología nos prometía un futuro increíble, un futuro de recorrer galaxias, un futuro donde todo se iba a solucionar, un futuro maravilloso, estilo los supersónicos. En el futuro íbamos a vacacionar a Júpiter, íbamos a nadar a Venus, no sé, ese era cuando sean grandes, nos decían, cuando llegue el 2001, 2001 era la fecha del futuro, hace 22 años era el futuro, entonces 2001 era el futuro, y a mí siempre me gustó esa idea del futuro, porque en el futuro uno podía proyectar todo lo que estaba pasando aquí y magnificarlo. ¿Qué tal si esto sigue así? ¿Cómo será dentro de algunos años? ¿Cómo será la realidad de algunos años? Y a mí me gustaba mucho ese tipo de pensamientos. Empecé a buscar la literatura que hablara de futuros y de maravillas. Es muy extraño porque cuando yo empecé a escribir, todo era realismo. Tenía que ser realismo tirándole al naturalismo. Tienes que ser Rulfo. Rulfo es el gran escritor. Era un planeta tan fuerte que se tragaba a todos los demás planetas. Ahora sí que la gravedad del realismo era tal que siempre decían, hay que ser realista. Es más, no ser realista estaba mal visto porque uno evitaba su realidad, ¿no? Y uno decía, no, hay otras cosas. La realidad es mucho más compleja, pero en ese entonces no se veía. Yo compré hace mucho, mucho tiempo la primera computadora que se comercializó en México. Era una Commodore 64. Era nada más el tablerito que yo no lo conectaba al televisor. Y traía dos cartuchos. Uno decía Centípete, que era un videojuego en donde bajaba un gusanito, y otro era un procesador de palabras. Entonces digo, desde ese entonces o juego o escribo. Y a mí siempre me matan en los videojuegos, entonces decidí mejor usar el cartucho de procesador de palabras. Me gusta mucho el ambiente del videojuego, me gusta mucho todo lo que, así en decirlo un poco con corbata, todo lo lúdico. Ah, bueno, todo eso, juegos, juguetes, imaginaciones, otros mundos, fantasmas, monstruos, todo eso me gusta porque me permite decir otras cosas de la realidad, porque el realismo es muy importante, habla de muchas cosas, pero también es limitado en cuanto a tiempo. La ciencia ficción, la fantasía y todo eso nos permite desarrollar ideas a más tiempo del de nuestra vida o a más cuestiones, pensar no solo en lo que pasa en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, sino pensar globalmente, pensar en qué haría la humanidad, sí, qué pasaría si estas cosas sucedieran. Es muy chistoso. Cuando yo empecé a escribir, uno de los aparatos más sofisticados de la ciencia ficción era el intercomunicador de viaje a las estrellas, un cuadradito que se levantaba y hacía y uno hablaba, el reloj de Dick Tracy o la pantalla llena de foquitos del santo. Bueno, ya vivimos en esa sociedad, ya vivimos en esa sociedad donde tenemos la comunicación y a mí me gustó vivir antes, vivir esa época antes de que sucediera esa época, pensar en todas las posibilidades que hubiera. Cuando uno empieza a escribir ciencia ficción, fantasía, te dicen, ay, ¿por qué te pones a imaginar esas cosas, no? Okay, robo de identidad, ¿quién te va a robar la identidad? ¿Qué va a ser un secuestro digital? ¿Cuándo te van a secuestrar? ¿Qué es un mundo virtual? Y voilà, tantos años después. Estamos en esa sociedad, estamos en ese mundo y creo que los que gustan imaginar esas épocas nos permiten ver el desastre antes de que nos llegue el desastre. Entonces tal vez podamos pensar en otras cosas. Muy enrevesado, muy rápido, pero creo que más o menos por ahí entré a la fantasía, ciencia ficción y el horror.
Haciendo mención de una presentación que tiene uno de tus libros, que es Mutantes en el Techo y otros rivales, dice, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la narrativa mexicana. Yo creo que, lejos de hacerte un favor, tus editores te golpearon con eso, porque esto, para un escritor, ser un secreto está
Eso
muy cabrón, ¿no? Esto. Pero
está.
yo sí creo que en este mismo tenor de lo que tú decías, de el menosprecio, tanto de muchos editores como de los que manipulan la cultura o dizque manipulan la cultura en este país por géneros como la ciencia ficción o la literatura fantástica, se les olvida que hay que promover estos géneros y a escritores como tú, que seguramente tiene mucho más lectores que los lectores de los llamados géneros grandes, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de cómo se menosprecia al género?
Es muy interesante porque hay un menosprecio no solo al género, en realidad ya no hay divulgación literaria. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo empecé a escribir, existía una revista preciosa llamada El Cuento, hecha por Edmundo Valadez, que cada ejemplar traía 20 cuentos de todo. Había de horror, de ciencia ficción, de fantasía, realistas, cómicos. Uno no sabía qué iba a encontrar en esa maravilla. Edmundo Valadez y su equipo tenían una sección de cartas en esa revista que se puede encontrar en línea, incluso la sección de cartas, en donde gente que queríamos escribir mandábamos alegremente nuestros escritos y muy generosamente le daban una ojeada y decían esto sí, esto no, ¿sabes qué? Te reiteras, la, la, la. Es un excelente taller literario. Si uno ojea quiénes escribían cartas, puede encontrar uno a los actuales nombres de grandes escritores. Tú también mandaste una carta. Había revistas como Plural, había revistas como Revista de Revistas, se llamaba así, que hablaban de temas, eran ensayos, todo eso. Había muchas posibilidades de dónde encontrar géneros, autores, corrientes, era muy libre. Actualmente no hay una revista comercial que haga eso. Todas las revistas comerciales culturales son políticas. Uno agarra un libro que dice letras, ah, ta, 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 dos articulitos y lo demás es política. Entonces, no hay una divulgación artística pagada. En red, un montón comentamos, hey, acabo de leer este libro, está bien chida, te échale un ojo. Hay quien hace sus videos, las 10 cosas que no sabías del Camus, cosas así, ¿no? Pero todos son por amor al arte. Las instituciones que supuestamente tienen presupuesto para ayudar a la cultura, las revistas que supuestamente juntan dinero para un público. Ya no le pagan a los escritores, ya no pagan a esa divulgación literaria. Entonces, la verdad, todos los escritores, los podcasts, todos los... Ahora sí que los que estamos por acá tenemos que hacer el trabajo que supuestamente hacen instituciones y revistas para divulgar el género. No solo el género que nos gusta. Primero, ahora sí que hablamos de lo que nos gusta. Es, si le voy a dedicar tantas horas gratis, pues, ¿para qué voy a hablar de algo que no me gusta? Sino que, güey, fíjate que este no es. ¿Para qué voy a hablar de el cantante que no me gusta en vez del cantante que estoy oyendo cada 10 minutos? Pero cada quien hace nuestra sección. Hay quien tiene podcast de horror, hay quien tiene podcast de géneros literarios, hay quien tiene podcast de gatitos. Gatitos en la literatura tienen bonitos programas. O sea, todos hacemos nuestra parte del trabajo, pero institucionalmente la literatura, no solo la de género, toda la literatura ha sido abandonada. Entonces, no es raro que haya un menosprecio porque en realidad no nos conocen los trabajos, no saben quiénes somos. Entonces, la verdad, casi todos los escritores, el 99% de los escritores, ha tenido que tomar bajo su responsabilidad su propia promoción. Siempre decimos que somos bien padres porque pues, es nuestra propia promoción, ¿no? Pero me gustaría que alguien que no fuera cuate, amigo, conocido, dijera, ay, leí este libro y la, está bueno, no está bueno. Cada quien tiene que hacer su promoción. Entonces esto ha pasado, yo digo que esto pasó desde los 80, cuando de pronto las editoriales grandes descubrieron qué barato y qué lucrativo era la superación personal. El primer gran autor de la superación personal comercial en México fue uno llamado Ocmandino. Ya nadie se acuerda, pero era el Coelho y todo eso de ese entonces. Y en cierta manera, los de superación personal convirtieron al autor en personaje. Es decir, oh, vean qué maravilloso, me va re bien, soy tranquilo, estoy bien zen y lee mi libro, ¿no? Lee mi libro, Cómo hacerse rico en 25 pasos. Primero compra mi libro, que está carísimo, y ya con eso empezaremos. Cosas por el estilo. Y no ha habido promoción. Se promueven a grandes nombres, a grandes autores, pero esos ya se venden solos. No hay un mercado editorial que piense qué hacer con sus autores aquí en México, ¿no? Cuando dice, están apoyando mucho un libro, ¿qué hacen? Le ponen dos espectaculares y ponen pilas de libros en en las librerías. ¿Y dónde están los artículos? ¿Dónde leer? Si uno quiere, siempre se acerca a alguien. Oiga, quiero empezar a leer, ¿qué hago? Siempre le decimos los 10 libros que a nosotros nos gustan. Y después, cuando ya no estemos nosotros para que nos pregunten de viva voz, ¿a dónde los mandamos? ¿Dónde los decimos? Entonces, creo que una cosa que es primordial en estos nuevos tiempos no es tanto hablar del desprecio de ciertos géneros o no, de todo hay. A nadie le gusta todo, ¿no? Hay quien dice, no, yo solo leo a Murakami, ya, o yo solo leo a tal y todos los demás son muy malos. Es un tipo de pensamiento, pero creo que principalmente hay que pensar por qué ya no hay una divulgación literaria, ¿dónde? Los que no sepan leer, ¿dónde pueden ver cuáles son los nombres, qué libros interesantes hay? La promoción literaria está demasiado especializada. O has tenido que leer mucho y ya nada más te hablan de los 10 nombres que van hacia el Nobel y que nadie ha leído aquí, pero alguien ya lo leyó y está bien padre. O recomendaciones de los cuates. Entonces, no hay un nivel medio, no hay. Si por ejemplo ahorita dijera, tengo ganas de saber cuáles son las 10 novelas románticas mexicanas, ¿dónde voy? ¿Quién sabe? Tendría que empezar a buscar en la red novelas románticas y a ver dónde encuentro. Entonces, creo que una cosa importante y vital que ha permitido que el género siga vivo, todos los géneros, han sido el trabajo de podcast, de divulgación literaria, de canales como el de Raquel y Chimal, que cada semana hablan de algo, de un género, de un autor o de algo así, los gentes que están trabajando, pero creo que también tendríamos que empezar también a decir, instituciones, les toca hacer un trabajo no tan delimitado a ciertos autores, sino a toda la literatura, o sea, toda, no solo los de aquí, los de allá, no solo los del gobierno del estado que lo publica, sino todos los mexicanos. Entonces, yo opino de eso. Todos los autores estamos haciendo nuestro trabajo de divulgación que deberíamos estar escribiendo en vez de hacer esta divulgación. Pero bueno, eso es lo que hay.
José Luis, lo que comentas me confirma dos cosas. La primera, y creo que es clave, es el interés por el asombro, por transportar a otros mundos, a otras realidades a los lectores, y también que al lado de escritores que hablan por lo general de un proceso de escritura como un parto difícil o una experiencia desgarradora, en tu caso esto es gozo, es placer, el placer por contar bien una historia y también por el hecho de saber contarla. Me gustaría que nos hablaras acerca del taller del juguetero y desde luego del proceso por el cual creas estos artefactos tan interesantes.
A mí me gusta mucho leer, o sea, leo montones. Cuando yo empecé a leer, yo venía de una familia que no tenía mucho dinero. Yo vivía muy lejos de donde hubiera bibliotecas, es decir, no tuve la ventaja de tener una biblioteca pública a la mano. Y los amigos de la casa, en la casa, no había tantos libros. Había unos pocos libros, nos los acabamos. Cuando siempre dicen, ¿cómo puedo hacer que mi hijo lee? Que te vea leyendo. Mi familia leía lo que podía, en lo que tenía a la mano. Yo recuerdo muchísimo los libros de selecciones de Real Erdiges, los contenido en la casa, yo así feliz de, ¡ay, ya llegó un nuevo artículo de Anguiano, México, a través de los siglos! ¡Ah, vamos a ver qué dice todo eso! Lo contaba como chisme, así que era interesantísimo. Era mi clickbait de ese entonces, pues, de historia mexicana, yo estaba feliz, pero no había tanto. Yo leo rápido, bueno, entonces no leía rápido. Lo que pasó es que yo vivía cerca de en ese entonces era una aurrera, un centro comercial donde en ese entonces la sección de libros era enorme y estaba bien padre. Y entonces me iba y no compraba nada, me quedaba de pie y leía lo que hubiera. Tenía que leerlo rápido porque si vendían el libro ya no me enteraba de qué es lo que pasaba. Y era la época de los 70s, 80s en donde eran unos tabiques desde entonces. Irving Wallace, 1000 páginas, todas esas, pero había que leerlas rápido y desarrollé lo que se llama la lectura veloz. Puedo leerme el último libro de Stephen King en una noche, o sea, así de rápido leo y leo bastante. Leo mucho y me gusta mucho leer de chile, de mole y de manteca, de todo, pero de todo, eso es. Cuando yo empecé a leer, lo que llegaba a Aurrera, nadie lo cribaba, era lo que llegaba, lo que se vendía, había de todo, absolutamente de todo. Y me maravillan las historias, yo quiero contar historias, yo quiero contar cuestiones, y una cosa que me gusta mucho y que yo considero que es imprescindible, es que el libro hable por sí mismo. Es decir, que el autor no sea tan importante, que el género no sea tan importante, que la portada no sea tan importante, sino que el libro sea interesante. Que quieras acabarlo de leer de pie con tortícolis en el cuello por estar así, y que quieras acabarlo de leer, ese es mi sueño. Yo siempre he querido que lean el libro por el libro y siempre he buscado temas que a mí me gustan. A mí me gustan mucho el tema fantástico. Hay gente que quiere leer cuentos realistas, hay gente que quiere leer cierto tipo de ese, y yo no veo mal que haya diferentes lectores que tengan diferentes gustos, porque hay para todos. O sea, en la carrera literaria no es un podio con 3 lugares y ya. Hay envidias, hay enojos, hay puñaladas en la espalda como si solo hubiera 3 podios. Y dices, no, pues hay sitio para todos. O sea, no es que lees un libro, no volverás a leer un libro en la vida. Cada uno que lee 10, 20, 30, 40 libros al año, bueno, hay 30, 40 autores que pueden ser leídos. Nunca he visto necesidad de que porque me leen a mí no lean a otro, porque eso es una falacia, ¿no? En esta viña del Señor hay sitio para todo, hasta para las uvas. Entonces, vamos a poner, cuando yo organizo una historia para hacer, no quiero que sea, va a ser la representante de este género literario o voy a descubrir la nueva novela X, sino que quiero que sea un artefacto que funcione perfectamente, que funcione por sí mismo. Yo leía también, como no había mucho dinero, compraba mucho de botaderos. Los botaderos eran como las librerías de viejo, pero un escaño más abajo, que es todos los libros que donde antes había una cosa llamada periódicos, que eran como 40 páginas, ya nadie las conoce, pero antes había periódicos y había botaderos de periódicos. Ya lo leíste, tenías que deshacer del papel, y había tiendas especializadas en reciclaje de papel de periódico, y llegaban ahí muchos libros que ya no los leían, ya los tiraban, por así decirlo. Yo leí muchos de esos, y hay una maravilla en agarrar un libro, abrirlo y es un mundo. ¿Qué mundo va a ser? No lo sabes hasta que leas las primeras páginas, hasta que te enteres de qué estás viendo. Entonces yo quiero despertar esa sensación. Hay un mundo aquí adentro, vamos a recorrerlo. Y hay que engañar al lector, decir, ven, acaba de esta página, tienes que llegar hasta el final del del libro para que veas qué chido es. Entonces, también he tratado de que los libros sean divertidos, pero no divertidos en el sentido de te vas a reír cada página, sino divertidos en el que, wow, si es de horror, que te dé horror, que si es de cómico, que te rías. Si es drama, pues uno dice que chille, quiero hacer que llegue el lector hasta este momento. Entonces, siempre cuando planeo esos temas, los hago. A mí me gusta mucho el género fantástico. Me gusta el género fantástico porque nos permite hablar de ciertos temas muy especializados. Siempre que digo que veía mucho el televisor y que me importaban los temas fantásticos, hace poco me quedé pensando, bueno, también veía telenovelas, también había telenovelas. ¿Por qué no me quedaron las telenovelas? ¿Por qué no me importó ese drama romántico entre Gutierritos, nadie lo quiere, sufre y todo eso? Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué hubo un filtro que decidió que me gustara más el género fantástico? Hace poco lo estaba pensando y me di cuenta de una cosa. Yo soy un niño del 68. Yo nací en el 66, en el 68 fue, yo tenía 2 años, no me enteré de nada, pero yo viví en esas épocas que había un miedo social. Estábamos en medio de un, ahora sí, de un régimen tiránico que te podía matar en cualquier instante, y quiera que no se notaba en el ambiente social. Yo veía a mis parientes, yo veía a mis familiares y notaba ese miedo, ese mirar sobre el hombro, ese algo horrible está pasando aquí y nadie dice qué. Éramos niños, no sabíamos nada, ¿no? Estábamos en nuestras casitas, pero y los adultos trataban de protegernos, pero quiera que no nos dimos cuenta, muchos de los que ahorita estamos escribiendo ese género fantástico, que había un miedo social. Y los monstruos, los vampiros, el zombie, todo eso, nos permiten hablar de esos miedos sociales. Tienen una máscara, pero todo, todo es un símbolo. Madame Bovary no existe, Campanita no existe, Godzilla no existe, pero son cosas que nos permiten hablar de todas esas heridas que no hay. Hace poco pusieron Godzilla Minus Uno, que es una maravilla de película, en donde Godzilla siempre ha sido una herida nacional en Japón. Es la derrota ante algo que no pueden detener, es el aliento atómico, es la bomba nuclear, es talada, todo eso. En la última película quitó todo el adorno y dejó el trauma. Y uno la ve y dices, wow, esto es un trauma. Bueno, nosotros también tenemos bastantes traumas y a mí no me sorprende escribir literatura fantástica. Lo que me sorprende es que no haya más gente escribiendo horror, fantasía, todo eso que nos permita hablar de esos grandes horrores que nos han tocado. Y grandes horrores y grandes maravillas también. No todo es muerte y destrucción, también hablar de cosas que nos gusten y que nos agraden y que nos permiten decir, hey, a mí esto me gusta mucho. ¿Por qué me gusta mucho? Ah, tal vez por esto. Quiero fascinar a alguien con las cosas que me fascinan. Quiero que haya un cuate con el que pueda platicar. Oye, es esto, me gustó esto, bla, bla. Entonces, cuando escribo también pienso que sea un encuentro con el lector, porque todo libro se escribe una parte el autor y una gran parte es el lector. ¿Qué es lo que podemos despertar dentro de su mente? Creo que ese es el trabajo imprescindible del escritor.
Ahora que hablas de esta sociedad que nos tocó vivir de niños, posterior al 68, en los 70, esta parte que había una represión ni siquiera velada, muy clara, y miedo en muchos ambientes, ¿no? Ahorita que lo decías, me llevó directamente a la ruta del hielo y la sal. El ambiente es tan cerrado y tan terrible, los miedos entre toda la tripulación, pero lo más interesante es cómo agarras el Demeter, que es el barco donde viaja el ataúd de Drácula, de los Cárpatos, del puerto cercano en el Bósforo a Inglaterra, y creas todo este ambiente para que el barco llegue desierto. ¿Por qué escoger el Demeter?
A mí me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho las series de televisión. Cuando yo que empecé a pensar en contar mis propias historias, yo pensaba en que iba a hacer películas, hasta que me enteré cuánto cuesta hacer una película en ese entonces. Entonces dije, no tengo el presupuesto para hacer ese tipo de cosas, porque además quería puras películas de efectos especiales, no solo poner a dos personas hablando, sino que estuvieran en la galaxia tal y que hubiera robots y todo eso. Entonces, en ese entonces, en los 70s, 80s, no había esa posibilidad, pero descubrí que escribiendo podía tener el presupuesto que quisiera. Ahora voy a poner una nave en el Bósforo, radiada de la nada. Ok, ya la podemos, no necesito superproducción para hacer. Eso lo puedo hacer en una página. Mis primeras novelas las pensaba como películas. Mi primera novela se llamó Santo Novelucha Libre porque si quieres hacer una película, quieres hacer una del santo, incluso así se llamaba originalmente. Y ya después se convirtió en Santo Novelucha este libro. Después quería hacer una de vampiros, naturalmente. Era el gran tema de vampiros, pero uno que es modesto y todo eso, no quería cualquier vampiro, quería al vampiro, quería a Drácula, quería así la superestrella de los de vampiros. Y una parte que me intrigó siempre de la novela fue el diario del capitán, es un misterio marítimo, es el mar y celeste, es todo el miedo del mar. Dije, ah, aquí hay un escenario perfecto. Y lo que quería hablar también mucho era de, es muy extraño que a mí me gusta el tema de los vampiros, pero no me gustan los vampiros. Es decir, me caen gordos los vampiros son los juniors de la literatura del terror. Edward Cullen, que es el de, es guapo, hermoso, juega béisbol, tiene brillitos, dices, ¡ah, me cae gordo! El conde Drácula, es el poder, es el noble, es el esclavista, dices, Van Helsing, échatelo. Yo siempre he estado a favor de los cazavampiros. En los años 80 se puso muy de moda un juego de rol que se llamaba Mascarada, en el que es, juega a ser tú el vampiro. Y me gustaba mucho el ambiente, me gustaba mucho la imaginación, pero digo, no, yo no quiero ser el depredador, yo quiero ver cómo se siente alguien que está a punto de ser devorado por el vampiro. ¿Qué sienten las víctimas? Entonces, en realidad, la ruta del hielo y la sal también es, ¿qué pasaría si estás atrapado con un vampiro? Esa era la idea principal. Y también me enteré de otra cosa, cuando estaba planeando hacer la novela, algo que se me ha hecho raro es que México tiene océano, mares por todas partes. Piratas del Caribe pasa aquí, o sea, nosotros tenemos el Caribe, y es muy extraño que no hay literatura marítima en México. Hay muy pocos ejemplos de literatura marítima, y yo dije, ah, no, vamos a ponernos bien marítimos, vamos a leer un montón de cosas marítimas. Me puse a leer Moby Dick, los viajes que narra Edgar Allan Poe sobre, tiene un marino, ahorita se me acaba de ir el nombre.
Arthur Gordon Pym.
Exactamente. Gordon Pym es el Remy de los vampiros, de los marinos. No hay barco en el que se suba que no le pase algo. Naufraga, ahí los atacan los piratas, o sea, pobrecito. Entonces dije, sí, este ambiente me gusta. Entonces también era cómo ser una víctima en medio del mar y hablar del miedo del mar. El mar da miedo. Mi único viaje, escribí toda la novela marítima, todo eso. El único viaje que he hecho es en un ferry que iba de Isla Mujeres a la isla, de la playa a la isla, en medio de una tormenta y estuvimos a punto de naufragar. Entonces, estábamos en el ferry que se movía mucho, estaba rodeado de 50 japoneses vomitando porque estaba horrible y dije, yo aquí quedo. Entonces, cuando me senté a escribir Horror sobre el mar, ya tenía frescas todas las imágenes y de, ah, esto es un poder imposible, no puedes luchar contra él, contra el mar. Entonces, pues, sobre todo que armar una historia de vampiros también me permitió una cosa que quería escribir, es que Bram Stoker nos presentó al vampiro, creó una nueva imagen que no existía antes, pero tomó mitos de todo el mundo. El mito del pasado que no muere, que puede devorarnos, está en todas las culturas. Y quería poner esas diferentes imágenes en la novela. Si uno hace un mapa del recorrido que hace el Demeter, el barco por Europa, pasa por diferentes países y frente a qué país estaba, hablaba de ese tipo de vampiro. Entonces, de esa imagen que podría ser al fin, de ese pasado hambriento que quiere devorarlo. Ahí esa imagen está en todas las culturas, entonces iba poniendo también los elementos que crearían al vampiro. Quería hacer un montón de cosas. Cuando uno, ahora sí que uno está escribiendo libremente y quiero que sea esto, y quiero. A veces sale, a veces no. Ahorita que salió uno dice, ah, yo quería hacer todo esto, todo. Pero hay veces que no sale y uno no dice, no, también quería que fuera esto, pero no. No lo dice uno porque uno no suena tan cool como, ah, todo lo planeé cuidadosamente. Entonces, sí, fue un trabajo muy pesado. Además, cuando se hizo esta novela, eran tiempos anteriores al Google y al Internet. El buscador más sofisticado era uno llamado Altavista, ya nadie se acuerda, pero era este, y todo, tenía que ir a las bibliotecas a leerme tochotes para buscar todos los datos. Cuando yo empecé a escribir esta novela, lo único que sabía es que proa y babor eran dos cosas que se refería al barco, pero no tenía la menor idea de qué. Entonces me hice un diccionario de términos marítimos, ah, me sabía todo, cómo se llamaba, qué es tribor, estribor, eslora, todas esas hermosas frases que hablan de barco. Ahorita no me acuerdo de nada, pero cuando lo escribí sí me acordaba de todo, entonces creo que quedó muy convincente, como si fuera de veras un marino el que estuviera narrando. Entonces también fue muy divertido, escribir cosas horribles también es muy divertido porque uno se queda pensando, ¿y ahora qué hago para que le vaya peor a mi personaje? ¿Cómo voy a hacer que sufra otro poquito? Y también uno puede tomar miedos y cosas que le ponen a uno de los nervios de punta y tratar de definirlos, pensar por qué me dan miedo, pensar por qué me dan miedo. A veces, muchas veces nos da más miedo de, por eso me daba miedo, por eso no lo quería tocar. Entonces, nos permite poner en el papel y tratar de asustar a otras personas.
Me llama mucho la atención, José Luis, cómo a partir de un pasaje que aparece apenas esbozado, son creo que un par de páginas, ¿no? De la novela de Bram Stoker, realizas una aportación que termina siendo un homenaje, ¿no? A un autor que se ve que te gustó mucho, al que admiraste, que te hizo precisamente así como tú también lo logras, llevar hacia otro lado y pensar qué fue lo que pasó con esa embarcación. Como dices tú, esta cuestión del miedo marítimo es muy importante. Algo que me gusta mucho es, y bueno, que he comentado con varias personas que han leído Drácula, es el hecho de que a la mayor parte lo que más nos aterra es el principio de la novela. Este viaje y el enfrentamiento con lo desconocido, que posteriormente ya se va diluyendo, crece la intriga desde luego, pero ese enfrentamiento con la oscuridad es tan terrible. Creo que tú lo logras muy bien, pero con una paleta de colores que no es la misma, ¿no? El mar Mediterráneo no es la oscuridad precisamente. Me gustaría que hablaras acerca de esta parte de la creación de la atmósfera, porque es un lugar en el que prima el blanco, sin embargo, la oscuridad primero aparece dentro de la mente del capitán y luego se va extendiendo a un horror que se termina tragando a todos ellos como si fuera un torbellino, ¿no?
El personaje principal de esta novela es un marino homosexual, es un capitán, el capitán que desea a sus hombres, pero vivía en una sociedad, no solo en Rusia, sino en la parte más primitiva de Rusia, en donde era no solo un pecado, no solo era mal visto, sino que era un crimen, y si lo descubrían podían incluso matar. Entonces el personaje está fuertemente reprimido, no se permite expresar sus deseos, su sexualidad. Es más, él mismo se considera así un monstruo y no se permite ni siquiera el pecado de pensamiento porque te lo pueden destruir. Sin embargo, el personaje es muy sexual, muy sensual. Yo cuando empecé a escribir esta novela quería no solo que la sexualidad del capitán estuviera a flor de piel, sino también su sensibilidad. El personaje está hambriento de cualquier contacto, cualquiera, ya no un gran contacto, sino cualquier contacto que no se permite. Y por ello es una persona increíblemente sensual. Entonces, cuando empecé a escribir esta novela, quería que hubiera ese ambiente de sensualidad, que es la atmósfera nos toca y nos permite sentir de cierta manera. Entonces, esta sensualidad que está abierta a la sexualidad, pero sobre todo a todos los sentimientos, toca todo. Hay tacto, hay aromas, hay sensaciones. Y cuando empieza el horror, quiera que no, poco a poco su sensibilidad, su sensualidad se va contaminando de horror, del vampiro que están con ellos, del vampiro que es una especie de rata venenosa que está con ellos, el aroma, las sensaciones, todo aquello que está alrededor del vampiro va impregnando la sensualidad del capitán y la sensibilidad. Entonces se siente, yo estaba pensando, ¿qué cosas horribles puedo hacer sentir al público, al lector? Entonces las ratas, describo cómo sienten el viento, cómo hay cierta atmósfera, cómo la niebla chilla como cerdo cuando están las ratas blancas. Es decir, la sensibilidad, la sensualidad también puede llevarnos hacia el horror. Esa sensibilidad abierta al mundo también está abierta al monstruo que está ahí, y por eso se permite ese tono. Muchas partes son casi poesía, porque la poesía nos permite percibir una sensibilidad del mundo. Entonces, no. Era para que sintiera peor el capitán, entonces trataba de hacer todo eso precisamente para que fuera un ambiente que se fuera enrareciendo, se fuera haciendo asfixiante, porque estaba muy abierto al mundo. Muchas cosas, muchas de las atmósferas de horror es una observación morbosa de la realidad. El personaje, es decir, todo nos puede hacer daño, y los narradores de las historias de horror están muy abiertos a ese veneno que hay en el ambiente y lo absorben sin querer. Entonces, por eso es más o menos ese tono que tiene la novela.
Y la verdad es que lo logras muy bien, se vuelve no solamente asfixiante, sino incluso aberrante en algún momento. Yo te voy a ser sincero, hace un año cuando empezaron con los trailers de la película esta sobre el Joker, dije, ya hicieron novela, ya hicieron película la novela de José Luis Zárate. Y no, sorpresa, cuando vi el perrito en el tráiler dije, no, esto es otra hollywoodada. Pero por un momento pensé que habían hecho
la película. Pero sí, yo también, ya a mí ya tenía muchas ganas de verla, a ver qué habían hecho, qué otras imaginaciones. Hay historietas y demás, el viaje a través del Demeter. Les fascina a los directores. Todas las grandes películas de Drácula tienen el capítulo de cómo llega el barco. De Bram Stoker, Drácula de Coppola, es una cámara bamboleante en rojo en donde se ve cómo salta la sangre. Mi favorita, que es Nosferatu de Murnau, podemos ver a la rata viva llena de fuerza acercarse al capitán haciéndole así de ¡ah! Herzog, el Nosferatu de Herzog es la plaga llegando lentamente a la ciudad. Vemos cómo bajan las ratas de la plaga del barco. Entonces, esa imagen ha habido mucho. Yo tenía ganas de ver qué es lo que hacían con un gran presupuesto, pero en cuanto sacaron chica guapa, niño simpático y perrito, dices, no, ya, de esto. Y además, el capitán ruso se llama John. Dices, ok, el capitán ruso es John. Dices, ya es otra cosa. Cuando lo estaba viendo, le digo, qué interesante. Quieren hacer una película de origen. En realidad, se ve que trataban de hacer algo así como un monstruo verso, porque al final tienes el cazador de vampiros y el vampiro suelto, ¿no? Entonces dices, sí, se van a ir hacia allá, y perdieron mucho de la atmósfera en ese momento. Cuando quieren a volverlo de aventuras, algo que era de horror. Se puede lograr, hay grandes películas de horror, de aventuras. Aliens es de horror y es acción trepidante, se puede hacer, pero uno tiene que pensar mucho en la atmósfera de horror que...
Y eso me lleva de Bram Stoker y Drácula, y este momento en específico del Demeter, a esta parte que tú dices, crecí viendo la tele, viendo los dos canales que había y toda esta matiné de películas mexicanas, y entonces ahí está tu gran personaje, el que es recurrente, Xanto, ¿no?
Cuando yo empecé, yo quería hacer un gran homenaje y jugar muy en serio al personaje, pero yo quería narrar no el personaje de la lucha libre mexicana, es decir, no al deportista, no quería hablar del personaje de historietas, yo quería hablar específicamente de el santo de las películas, el santo fantástico, porque desde su primera película, Santo y el Cerebro del Mal, siempre se vio ante el horror y siempre peleaba con los monstruos más populares de la época. Frankenstein, la momia, Drácula, peleó con Drácula, los hombres lobo. El hombre lobo de Santo se llamaba Rufus, que es el nombre perfecto para un hombre lobo, Rufus. Entonces, yo quería hablar de esa, quería hacer un homenaje a las películas fantásticas mexicanas, y dije, bueno, si voy a enfrentar a este luchador contra un monstruo, ¿cuál es el monstruo de moda actual? Y me dije, los monstruos de Lovecraft. En realidad es Xanto contra Cthulhu. Entonces, sí, y jugar en serio el papel, jugar cómo lo narraría una película mexicana, cómo lo haría una película mexicana en ese entonces, y traté de hacerlo porque a mí me siguen encantando esas películas. Me encantaba la locura implícita que hay en cada una de ellas. Por ejemplo, en Santo contra las Mujeres Vampiro, se ve el vampiro de plástico volando, pero los vampiros no hacen gran ruido. Pones un micrófono en un vampiro y hace como ratita. Es hasta tierno cómo hacen los vampiros, ¿no? Entonces, la gente de sonido mexicana dijo, no, 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 hay que poner un sonido más grande, más grandilocuente, y se les ocurrió poner sonidos de gaviota. Vean las películas, los vampiros mexicanos suenan como gaviotas. Entonces, cuando yo era niño, hicimos un viaje sorpresa a Veracruz, nos quedamos en una cabañita y desperté y oí un montón de ruidos y yo feliz de, allá afuera está lleno de vampiros, se oye un uy, uy, uy. Salí corriendo y era un montón de gaviotas, fue la desilusión de mi vida, pero dije, esa locura, ese momento absolutamente loco de que estás despierto y sabes que estás rodeado de vampiros, dije, sí, quiero narrar algo así, quiero expresar esa aventura, eso fantástico, esa aforrada imaginación que hay en las películas fantásticas mexicanas de luchadores, y las traté de meter en mi novela. Y ahora sí que me divertí mucho haciendo, ¿qué voy a destruir? La ubiqué en Puebla porque los escenarios de las películas de luchadores siempre son muy reconocidos. Podemos saber por dónde andan. Mira, secuestraron a la hija del científico ahí en el bosquecito de Lomas y cosas así. Entonces, yo quería poner escenarios reconocidos y siempre ponen, cuando es fin del mundo, siempre es en Londres, en París, Nueva York. Dije, nada, que sea en Puebla. Total, es el mismo mundo. Si lo van a destruir, les vale gorro a los monstruos de dónde vienen. Entonces, también era el contraste, ¿no? En vez de pensar en la pirámide de Giza, no, aquí pisa en la Casa de la Cultura de Puebla. Entonces, yo muy contento haciendo destrucción local. Ese también es muy divertido.
Como luego lo haces en el cuento de Boca de Fuego, ¿no?
Sí, ay, también destruí. Es muy chistoso porque cuando escribí Boca de Fuego todavía no despertaba de nuevo el Popocatépetl. A veces uno dice, ok, ah, así pasa cuando es de realidad, ¿eh? Cuando es muy chistoso cómo el tiempo convierte en diferentes cosas los textos. Cuando escribí Boca de Fuego, que es un cuento que narra qué pasa cuando sale un volcán en medio de la ciudad de Puebla, así de wow, qué cosa tan loca, ya pasó. Escribí una cosa, trabajé durante un tiempo en un periódico local, el Universal Puebla Tlaxcala. Y hice un reportaje sobre algo raro que sucedió en un mercado, en el mercado La Victoria. En ese entonces era un reportaje. Cuando lo publiqué y años después lo saqué, el cuento se llama Ratas. Ahora parece un cuento de criptozoología y de horror y que me lo inventé todo, pero extrañamente esa es una crónica. Pasó tal como lo puse y dices, ah, puse algo de realidad con tono fantástico y funciona perfectamente como cuento fantástico. Entonces, así de, cuando me dicen, una casa escrita de realidad, dicen, no saben, les metí una crónica como cuento fantástico y ahí está.
Veo que este personaje te ha acompañado pues a lo largo ya de un rato bastante largo, ha sido bastante entrañable. Yo te quería preguntar, porque sé que la primera edición es di diferente en algunos aspectos a la última, algo que tiene que ver con el paso del tiempo, la adecuación de circunstancias, situación, tecnologías y todo eso. Y me gustaría que nos hablaras de eso. ¿Qué te ha significado, por un lado, la compañía de este personaje, la revisita a él en el cuento, por ejemplo, que comenta Armando, y también el hecho de volver a tomar la pluma y tratar de acercarlo más a los lectores actuales?
Es muy interesante porque cuando se publicó originalmente en Planeta, salió, desapareció y posteriormente se pudo publicar en Editorial Castillo, que me pidieron adecuar unas cosas porque hablaba de cassettes, es para infantil juvenil, ya nadie sabe qué es un cassette, ya no. Ciertas cosas sí han pasado por él. Antes veían un VHS envenenado, ya no hay VHS, entonces había que cambiar cositas aquí y allá para adecuar y me permitió darle una reedición sobre todo a las escenas de acción. Ya había escrito más, ya me sabía más truquitos, entonces en realidad hay una reedición de los últimos capítulos para hacerlos más rápidos, para que la acción no decayera. Siempre fue interesante cómo adecuar cosas. Cuando acabé de escribir Santo en 1996 más o menos, siempre planeé hacer una secuela, que no la terminé. Dije, ah, si lo hubiera terminado, habría, se llamaba Xanto contra los narcovampiros. Antes de que hubiera literatura del narco, dije, ah, qué oportunidad desperdiciada. Habría sido el iniciador de la literatura del narco con narcovampiros. Entonces era pero bueno, casos que no es. El hubiera no existe, entonces hay todo un ambiente fantástico que ha habido en México. Es muy interesante porque no usamos nuestros medios ambientes fantásticos. Hay cosas bien raras a nuestro alrededor que las damos ya por supuestas. Es muy chistoso. Hay una película llamada La Llorona, una miniserie llamada Penny Dreadful Los Ángeles, que es sobre La Llorona. Los norteamericanos han hecho más material sobre La Llorona que en México. No sé, como que nos da pena hablar de nuestros mitos nacionales. Yo no sé por qué, pues yo tengo una frase que me gusta mucho, que el símbolo es de quien lo trabaja. Agarra, si quieres hablar de eso, agárralo y trabájalo como tú lo quieras. Yo siempre he querido hacer una novela del Chupacabras, ya tengo la que voy a escribir sobre el Chupacabras, vamos a escribir sobre nuestros mitos nacionales o sobre lo que se te antoje, o sea, vamos a escribir nuestra realidad como nosotros queramos hacerla. Me gusta mucho el personaje, me ha seguido en varios cuentos. Tengo cuatro cuentos cortos sobre el personaje. Por ahí tengo otros más. Siempre he planeado hacer otro libro sobre el personaje, pero es muy interesante porque el santo se va, el mito de los luchadores cinematográficos mexicanos se va diluyendo. Ya muchos no saben quién es. Es como decirle, no, ¿te acuerdas del Charrito de Oro? Ya nadie sabe. Era la gran historieta mexicana en los 80, ya nadie se acuerda del Charrito de Oro. Ya, Secub, dices, ah, ¿te acuerdas de Secub? ¿Quién? El padrino de Chanoj. ¿Quién? Ah. Pasa. Si queremos, podemos retomar esos mitos, crear nuevos mitos, no olvidar las cosas que nos gustaban. A mí me gusta mucho retomar las cosas que a mí me gustaban y tratar de que a alguien les guste más. Tienes que reexplicarlas, tienes que rearmarlas, tienes que volverles a dar un contexto actual, pero es muy, muy interesante. Hace 10 años escribí una novela juvenil llamada Ventana 654, que hablaba sobre cambio climático. Esa salió una reedición. Salió una reedición, la actualicé varias cosas que no se sabían en ese entonces, las metí. Y hay una escena que cuando la escribí hace 10 años, era así de wow, los personajes van al Kilimanjaro, a las nieves del Kilimanjaro, y descubren que están en peligro, que el calentamiento global está derritiendo las. Cuando actualicé la novela, dije, bueno, ¿qué pasó con las nieves del Kilimanjaro? Oh, sí pasó lo que dije que iba a pasar, ya no hay nieves en el clima, así de ¡ouch! No quería que estas cosas se cumplieran y ya. Y así, varios de los escenarios que en ese entonces investigué, que eran, oh, qué cosa tan rara va a pasar, ya ha pasado, ya ha habido grabaciones y demás. Entonces, también es muy interesante ver de, ok, es muy interesante cuando escribes un ambiente de horror y descubres que el ambiente de horror ya se está acercando cada vez más aquí. Entonces, dices,
Y en no solamente reescribir, sino en el adaptarse a las nuevas tecnologías, tú eres un fan de escribir ficciones en Twitter, ¿no?
la tuiteratura. Bueno, era tuiteratura, ahora soy literatura o exliteratura, no sé cómo va a ser, pero no importa. Ahora le decimos hiperbreves. Cuando uno empieza a escribir, tiene ídolos, ídolos literarios y sueños dorados, así de, ah, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Uno de mis sueños era salir en la revista El Cuento de Edmundo Valadez, así de, ah. Y en la revista El Cuento, cuando les faltaba espacio, ponían un mini cuento. Al principio eran fragmentos de otras obras y demás, y posteriormente ya fue haciendo un concurso literario de minificciones. Entonces, uno de mis así de, ah, lo logré, sí. Me gané una vez el concurso de minificción de El Cuento. Entonces, ahora sí que a mí me gustaba la literatura hiperbreve antes de que fuera mainstream, como se dice. Ya desde chiquito intentaba hacer esas cosas y siempre me ha gustado. Y me gusta mucho como ¿cómo decirlo? Un soltar mano, un mantenerse en medios. Durante los años 80, 90 se cerró editorialmente muchas cuestiones. Si uno vive en Puebla, en provincia, uno escribe géneros no políticos ni de moda, sino fantasía, horror, ciencia ficción. Todo eso es muy difícil conseguir publicaciones. Y yo nunca dejé de escribir, siempre publiqué aquí y allá, pero también me gusta escribir, seguir escribiendo y durante un tiempo internet me sirvió para ir dando a conocer mis trabajos. Exageré ligeramente porque subí 34 mil mini cuentos, hay 34 mil cuentos en la red ahí y me divertí mucho haciéndolo. Y pasó cosas fantásticas. El primer libro que publiqué fuera de México es una compilación de mini cuentos sobre Caperucita Roja que actualmente publiqué en Francia en una editorial llamada Otters Worlds, y yo feliz así de todo fue por internet. No, es el primer libro que publiqué en Francia, gracias a fue una mini ficción. Pasó algo interesante porque también me reeditaron La Ruta del Hielo y la Sal por un movimiento muy raro. Silvia Moreno García, una escritora bastante reconocida en Estados Unidos, me escribió que pude publicar La Ruta del Hielo y la Sal en Francia. Y ella se enteró que había una versión en francés y me preguntó si quería que hubiera una versión en inglés. Y yo, sí, quiero. Se publicó primero en Francia, luego en Estados Unidos. Gracias a ello pude reeditarla aquí en México. Durante muchos años traté de reeditarla en México, pero me la rechazaban en todas partes. Gracias al Fondo de Cultura Económica, llegó con una propuesta que no pude decirle más que sí, que era que se publicara en la colección popular. Yo quería que se conociera esa novela y iba a estar en toda la República e iba a estar a un precio muy accesible. Entonces dije, sí. Y alguien leyó la versión norteamericana y me la publicaron en Turquía. También está en turco La Ruta del Hielo y la Sal. Entonces espero que dé más rebotes de aquí para allá. El Demeter sigue navegando y va cada vez mares más raros. Entonces yo estoy bastante conocida y mucho de eso ha sido a través de redes del internet. Antes era un severo impedimento para escribir, vivir en provincia. Todo pasaba en el DF. Tenía uno que vivir en el DF para poder publicar. Ya no. Yo puedo seguir viviendo en provincia y estar editando mis libros aquí y allá. Me dicen, ¿por qué vives en Puebla y no en el DF? Es una gran ventaja vivir en Puebla. Acá nadie te pela, entonces tienes bastante tiempo de estar escribiendo todo lo que quieras. Nada te invita, no te habla, no te dices, ah, qué bien, acá estoy feliz. Uno que es medio antisocial, uno acá, ah, estoy muy tranquilo. A mí me gusta el DF, el problema es que hay como 5 millones de personas al mismo tiempo en el DF que también les gusta y están todos muy apretados, entonces acá hay tranquilidad, silencio, volcanes en erupción, pero nada es perfecto en este mundo. Entonces he podido seguir trabajando y gracias a las redes sociales he avanzado. Mi proyecto de escribir en redes sociales, creo que cuando murió X, creo que ahí también quedó el seguir publicando en redes, pero hay 35 mil cuentos, así que no se pueden quejar. Todavía pueden buscarlos gracias a los buscadores, esos cuentos que están en línea. Sí.
José Luis, tú perteneces a un momento que creo que es crucial en la historia de estos géneros en México. Sobre todo tus obras aparecieron en los años 90 allá en Puebla, un momento en el que pareciera que esa producción se mudó hacia allá, ¿no? Con los premios que hubo. Te quería preguntar y quería que me hablaras acerca de cómo ves el panorama que te tocó vivir en ese momento y cómo has percibido el cambio a la actualidad.
No ha cambiado mucho. Me gustaría que hubiera cambiado más, pero no. Hay una cosa que es muy interesante. Cuando yo empecé a escribir muy inocentemente. No sabía de movimientos culturales, no sabía de círculos literarios, no sabía de nada. Yo quería escribir. O sea, mi propósito de escribir era hacer cosas interesantes y que alguien me las publicara. Movimientos, círculos, corrientes, nada de eso me importaba y yo no les importaba a ellos, así que también ellos no me pelaron, y yo no les pelaba y todo el mundo estaba contento. Y lo que pasó es que en ese entonces hubo una cerrazón en todas las editoriales, pero no solo a la ciencia ficción, no solo a la literatura de provincia, sino en general. Es el momento en donde los bestsellers traídos del extranjero, Edivisión, todos esos, tenías que ser famoso para que te publicaran un libro. O sea, ya era en ese entonces, no era muy difícil. Actualmente pasó algo, lo que le llaman el efecto Harry Potter, que descubrieron que los jóvenes leen mucho. Siempre han leído mucho, pero bueno, fue el gran descubrimiento y leen de todo. leen no solo realismo, leen Harry Potter es fantasía, Los Juegos del Hambre es ciencia ficción, Crepúsculo supuestamente es el horror, pero es novela romántica, pero todo eso son, las editoriales ya se abrieron más a otros géneros, a muchos otros géneros. El trabajo de escritores como Alberto Chimal, como Raquel Castro, como Bernardo Fernández, espero que algo que yo haya podido colaborar, han abierto bastante el, puedes escribir de lo que quieres y escribe de lo que te gusta, escribe, ya no es tan cerrado, ya no es a fuerza ciertos temas. Cuando yo era joven, había un montón de gente que quería escribir, querían ser el siguiente Rulfo, pero las únicas vacas que conocían venían impresas en el Tetra Pak y se notaba cuando hablaba de su, este no conoce una vaca, o sea, y quiere escribir sobre el triste campo mexicano, de no, 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 escribe de lo tuyo, de lo que conoces. Yo nada más ya conocía a mi bella genio y la familia Addams y pude escribir una obra que hablaba sobre mi tiempo y lo que yo quería escribir. Así que no hay temas prohibidos, no hay cosas que no debas hacer. Lo que tienes que hacer es ser lo más sincero posible y escribir las cosas que quieres escribir, ¿no? Si quieres tratar de quedar bien con alguien, pues ni vas a quedar bien y te vas a divertir. En México pasa una cosa. En Estados Unidos, que los libros son todo un negociazo, ya hay toda una industria editorial. Por ejemplo, un escritor prepara un proyecto, se las dan a las editoriales y las editoriales dicen, sí, nos gustó, toma esto para que empieces a trabajar. A los mexicanos no, pero tenemos a cambio una cosa. No nos dan adelantos para escribir. Luego, entonces, eres totalmente libre de escribir lo que se te dé tu regalada gana. Entonces, creo que hay que escribir de veras lo que queremos escribir. Hay que divertirnos. Hay una cosa que descubrí apenas y debía haberlo descubierto hace mucho, pero también hay que buscar escribir y también buscar que se publiquen en editoriales comerciales. Siempre ayuda a que llegue la regalía, ayuda a que esa, pero seguir escribiendo. Yo sigo escribiendo de lo que se me antoja. Escribo novelas fantásticas, de horror. Ahorita estoy, quiero escribir un libro de gatitos. Estoy así, a ver, qué cosas horribles, digo, qué cosas bonitas se me ocurren de gatitas. Escribí una novela erótica situada en la Arabia de Abdullah la Red. Entonces, ahí está. ¿A quién le va a interesar eso? ¿Quién sabe? Pero ahorita me estoy divirtiendo mucho escribiendo todo ese tipo de cuestiones y el chiste es seguir escribiendo. En realidad tengo muchos proyectos. Ahorita acabo de cumplir una edad que me di cuenta que si tengo increíble suerte como 30 años para seguir escribiendo, entonces tengo ahorita un proyecto que se llama 30, que es mínimo escribir 30 novelas de lo que de veras se me antoja. O sea, ya, a volar, lo que de veras quiero escribir y me di cuenta que tengo un montón de proyectos que tengo que sentarme a escribir y que me estoy documentando. Extrañamente me gustan mucho las historias que necesitan documentación. Me gusta sentarme e imaginar libremente, pero me gusta más poner cuestiones raras que den una apariencia de verosimilitud. Me gusta mucho investigar cuestiones. Me di cuenta que ahorita tengo un proyecto como de 5 novelas históricas. Digo, híjoles, tengo que leer un montón de cosas históricas para ubicarlas, ¿no? Entonces me estoy divirtiendo mucho escogiendo y manteniendo ese proyecto. Tengo que escribir mínimo 30 nuevos libros. Ahora sí que son proyectos totalmente personales.
José Luis, qué gusto que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la única vez. Espero que te haya gustado estar aquí en una charla como cualquiera. ¿Dónde te encuentran los escuchas en tus redes sociales?
Pues tengo 3 redes sociales. Estoy en Twitter como arroba, todo minúsculo, José Luis Zárate. Mi avatar es un patito de hule. Ahí estoy, ahí es donde más publico. También en Facebook como joseluis.zárate. Ahí también sale el patito de hule. Estoy en Instagram, en la nueva red de Blue Sky. También todos como José Luis Zárate para que sea fácil de encontrarme. Me hice mi TikTok, pero no se me ocurría cómo bailar cosas cada 30 segundos, así que ese está muerto. Ahí, no, no, no sé qué hacer, me pongo ante la cámara y digo, ah, escribo, ah, y no sé, mientras no sepa bailar, seguirá muerto el TikTok, pero fuera de eso estoy en todas las otras redes sociales.
Sergio, ¿dónde te encuentran nuestros escuchas?
En Facebook como Sergio.Roura.
Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, ahora horriblemente llamado X, como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charlacualquier1. Nuestro correo es charlapodcast1@gmail.com. Y yo estoy ahora experimentando en Blue Sky, por si quieren intentar seguirlo, está mucho más tranquilo que lo que es Twitter. como @cernicalo.bsky.social. Están las charlas en la librería Bonilla en el canal de YouTube Librería Bonilla Difusión. También tenemos un WordPress que es charlacualqueira.wordpress.com. A todos, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana con otra charla igual de apasionante que la de hoy.